Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana. Es tarde, lo sé. Pero aún tiene tiempo para aprovechar este 29 de septiembre del 2017, que es un día de tiempo estable. Hay algunas nubes, posibles lluvias en Galicia, Cantábrico, Ceuta, Melilla. Y el fin de semana, miren, el domingo se prevé lluvia en Cataluña, así que los que vayan a formar parte de esta performance de supuesta festividad jovial en busca de la independencia soñada, que lleven paraguas. La independencia con paraguas es menos vistosa, pero bueno, ustedes ya saben que quedan 2 días para el 1 de octubre, que todo lo ocupa, que todo lo llena, ¿no? Para ese 1 de octubre en el que se sigue preguntando a la gente, bueno, ¿saldremos, no? ¿Iremos? ¿Habrá colas? ¿No habrá colas? La visualización, el alboroto, el desorden, la varaunda. Sí, será posible, claro, ya lo están organizando los que organizan estas cosas. Estos que han conseguido que Cataluña sea un territorio de discrepancia imposible, literalmente imposible. Habrá no sé cuántos cientos de miles de personas que harán fiestas de pijamas en los colegios, que ocuparán las colas durante las primeras horas de la mañana, porque esto es como la huelga general, ¿eh? Aquí la cosa se debate en las primeras horas, ¿eh? Con que no vaya la gente a trabajar por lo que bloquees los autobuses, luego ya a partir de las 12 te va a salvar, te da igual. Bueno, las primeras horas, unas colitas, efectivamente, un poquito de ejercicio de odio, que eso siempre queda agradable, y luego a esperar a que despejemos la incógnita de si el día 2 de octubre va a ser habitable o no va a ser habitable. Que eso ya lo veremos. Lo que sabemos es que los Mossos siguen más o menos dando una de cal y una de arena a través de sus jefes. O sea, actuarán, obedecerán, pero decidiremos cómo y cuándo actuar bajo los criterios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad. Bueno, en fin, pues vale, muchas gracias. Fíjense, ahora, hoy es el día. Se lo contaba a las 6. Queridos niños, hace 40 años llegó a España un señor que se llamaba Josep Tarradellas. ¿Quién era Tarradellas? Pues Tarradellas había sido un consejero del gobierno de Lluís Companys, que cuando ya todos los barcos naufragaron en la Guerra Civil y lo que quedó de la República se dispersó en pequeñas partículas, él quedó como jefe de la Generalidad. Y fíjense ustedes, Tarradellas tomó su cargo, tomó posesión en la Embajada de España en México. Entonces no había relaciones diplomáticas con México. Se recuperaron en la transición. Pero él quería tomar posesión en suelo español, simbólico. Pues ese Tarradellas, que personificaba el catalanismo pactista, llegó a España, Martín Villa le da un pasaporte y va a hablar con Adolfo Suárez. Y la primera reunión con Adolfo Suárez fue pavorosa. Se dijeron de todo menos bonito. Y cuando Tarradellas va bajando las escaleras para salir de presidencia del gobierno, entonces en la castellana, Suárez le dice a Lito, a su mano derecha y su cuñado, dice, oye Lito, ves a ver qué dice este a los periodistas que están abajo, a ver si... Y cuando sale Tarradellas y le pregunta qué tal ha ido la reunión, señor Tarradellas, Tarradellas dice, muy cordial, magnífica, muy cordial, hemos avanzado mucho. No habían avanzado nada. Y Suárez dice, coño, qué tío, con este hay que entenderse. Y se entendieron, uno que venía del movimiento, que tenía que hacer una transición, el otro que venía, que había formado parte de los gobiernos de Companys, pero eran dos hombres con sentido de trascendencia histórica, y eso hizo que se entendieran. Y tal día como hoy, el gobierno de Suárez aprobó el decreto que restableció el autogobierno en Cataluña y nombró presidente a Tarradellas, que luego ya volvió a Cataluña como presidente. Él dijo que no volvería si no era como presidente. y dijo, ya soy aquí. Bueno, pues esto, en fin, la nostalgia de aquel catalanismo pactista que representaba Tarradellas. En estos días en los que, en fin, se viven estos grandes momentos de alboroto, con política de hechos consumados, con mucho ruido, con disbauxa, que algún día pueda justificar lo posterior, y con la otra Cataluña, porque toda esta gente que va a salir, que va a montar las fiestas de pijamas y las colas, pues ese es un millón de esa Cataluña. Pero ¿dónde están los demás seis? Los otros seis, en escenarios de discrepancia imposible, se quedan en su casa. Y también habrá que hablar de ellos a lo largo de estos días. Que también son gente que come todos los días. En fin, vamos, que sigue utilizando el dinero que parece que la Generalidad solo utiliza en el millón que maneja. El último reparto del Fondo de Liquidez Autonómica es de 8.000 millones, ¿eh?, para el cuarto trimestre. Pues Cataluña va a recibir 2.000 de esos 8.000. Y encima hoy dice Expansión que el ministro Luis de Guindos abre la vía a crear un cupo catalán similar al del País Vasco. Eso es un sobrecoste de 16.000 millones de euros de financiación autonómica. Y también, queridos niños, conviene hacer un poquito de historia en eso. Porque, miren, la financiación desequilibrada y más financiación, ese más financiación significa mayor desigualdad. Esa mayor financiación para favorecer a Cataluña, como se favorece al País Vasco o a Navarra, no favorece a las demás. Dirán ustedes, hombre, es que Cataluña está mucho más industrializada y ha sabido progresar más en contra de otros territorios. Oiga. Miren, Andalucía, Extremadura o Castilla han transferido de una manera o de otra a Cataluña, al País Vasco y a Madrid muchos puntos de su PIB, 67. ¿Y en qué me baso para decir eso? Pues que en principio del siglo XX Andalucía aportaba el 17% del PIB de la actividad industrial. Venía del 24 en 1800, ¿eh? Cataluña era el 8. Y fíjense, ahora es el 13 Andalucía y 19 Cataluña. El tanto por ciento, por cierto, del PIB similar a su población. Pero saben ustedes que hay una se desindustrializa España y la guerra civil destruye la poca industria que había en España. Y cuando hay que reindustrializar, el gobierno, es otra de las cosas que hay que agradecer al general Franco, el gobierno toma decisiones propiciando el desarrollo de algunas regiones en contra de otras. Y eso provoca procesos migratorios al vagón de tercera y a Cataluña, o al País Vasco, o a Madrid. Miren, por ejemplo, la SEAT. La SEAT, que dirán ustedes, hombre, solamente era una fábrica. No, la SEAT no era solo una fábrica. La SEAT, que estaba participada por el Estado fundamentalmente, también por la banca, que también controlaba el Estado, y un 8% por la Fiat, en 1950 pudo haberse instalado en Guadalajara, que ahí la Fiat tenía los terrenos de la Hispano. Pero el gobierno de Franco la coloca en Cataluña. ¿Y eso qué hace? Que se desarrolle la industria del automóvil en monopolio durante 25 años en Cataluña. Porque hasta que no llegó la Renault a Valladolid, o Citroën a Vigo, o Ford a Valencia, pasaron muchos años en que tecnológicamente la empresa que crecía era la automoción en Cataluña. Y luego toda la industria auxiliar, ojo, muchísima empresa auxiliar. El 77% del mercado nacional en 1960... del automóvil lo controlaba la SEAT, porque los coches además estaban protegidos por aranceles. Usted podía ir a Portugal y en Portugal comprarse cualquier coche europeo. En España, si quería comprarse un coche europeo, no, tenía que pagar la Mundial. Pero lo mismo que pasó con la industria automovilística pasó con la petroquímica, la refinería a Tarragona, 1960. Por cierto, hoy un gran polo químico, que yo celebro que esté, Tarragona se merece eso y todo lo que todo lo que ustedes quieran. Pero miren, todo eso son factores acumulativos, factores de arrastre, porque eran empresas públicas con unas líneas privilegiadas de crédito, con además un porrón de aranceles que les protegía a determinados sectores, al textil catalán también, y además con toda la posibilidad de desarrollar innovación tecnológica. Y lo que había en territorios como Andalucía era migración de la población. Maleta, vagón de tercera y a Granollers. Además, Cataluña se desarrolla porque pertenecía a un único mercado, que era el mercado español. Las provincias más ricas, las comunidades más ricas son las más industrializadas, pero es que las más industrializadas también son las más ricas. Con lo cual, que a estas alturas, en otros lugares de España, haya que aguantar xenofobias, perdonavidas, altanerías y la frasecita de España no roba, es cuando menos un escarnio. Cuando menos. Bueno, vamos a ver, que son las 8 y 11, 7 y 11 en Canarias, hay más cosas que contarle ahora en estos titulares. Sin Mariano Rajoy.
El presidente del gobierno no asiste a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que hoy comienza en Estonia y en la que se hablará del futuro de Europa. Rajoy se queda para seguir los acontecimientos en Cataluña, por lo que ha enviado a Tallin al secretario de Estado para la Unión Europea.
Trump llama a Merkel.
El presidente de Estados Unidos ha felicitado a la canciller alemana por su última victoria electoral y le ha deseado suerte para conformar gobierno. Trump y Merkel también han conversado de lo que la Casa califica de intenciones malignas de Irán y Corea del Norte.
Siguen las dudas.
Los primeros análisis de los cuerpos hallados en el pantano de Susqueda no han podido determinar si se trata de la pareja desaparecida este verano debido al deterioro de unos cadáveres sumergidos durante más de un mes. El cuerpo de la mujer tiene un tiro en la cabeza.
En el partidazo de COPE, Piqué vuelve a meter el debate político en el fútbol. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer Piqué escribió un tuit apoyando el referéndum ilegal del domingo en Cataluña. Ramos le contestaba por la noche como capitán de la selección española. El tuit de Piqué no es lo mejor si quieres que no te piten. Piqué estará en la lista que hoy dará Julen Lopetegui. Y Piqué estará el próximo viernes en Alicante jugando con la camiseta de la selección española contra Albania. Partido oficial de clasificación para el Mundial. Y la gran pregunta es si es coherente que Piqué apoye el referéndum ilegal y a la vez se ponga la camiseta de la selección española. Cada vez aficionados de la selección tienen más razones para estar enfadados con el central del Barça.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue el tiempo más propio del verano, con temperaturas en ascenso. Las nubes y la lluvia se quedan hoy de momento en Galicia, Cantábrico, Ceuta y Melilla.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Con nosotros tenemos al último farero de Cabo de Gata.
Estamos de clavos a extinguir, entonces se van jubilando la gente y nos van pasando los faros a los que quedamos en
activo. Es Cristina López Slipti.
Eres tú.
Eres COPE.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Sonidos del día. Los estudiantes toman las calles en Cataluña.
Lo que piden los estudiantes es poder votar el 1 de octubre, poder expresar realmente cómo quieren que sea su país, cuál es el futuro para su país, y lo quieren hacer de una forma pacífica y tranquila. Quieren ir a los colegios electorales, coger una papeleta y meterla dentro de una urna. Algo tan sencillo como eso.
Venga. Sigue el acoso a la policía.
Enseña el número de placa. Enseña el número de placa. Tengo mis derechos. Tengo mis derechos. Tengo mis derechos, agente.
No. Crear alboroto y ya verán. Pacto de Estado contra la violencia machista, ministra de Sanidad.
un mensaje de esperanza claro y nítido a todas y cada una de las mujeres, no solo a las que sufren violencia, sino a toda España. Un mensaje de esperanza de que estamos toda la sociedad comprometidos en la lucha contra esta lacra.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De repente ese día sucede. Tu cara se llena de asombro, tu corazón se acelera. Son tantas las cosas que vienen. Ese día, de repente, puede ser el 11 del 11. Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un día con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Compra ya tu cupón a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Sorteo 11 del 11 de la 11. El día en que tus ilusiones despegan.
Los hombres a veces perdemos vigor. Energisil Vigor recupera tu deseo y tus ganas. Recupera tu vida en pareja con Energisil Vigor. Te lo dice Manolo Lama.
Shh. A ver, chicos, vamos a pasar lista. Mar Márquez.
Presente.
Dani Pedrosa.
Aquí, profe.
Tony Bow.
Sí.
¿Quieres que los pilotos del equipo Repsol visiten tu cole? Entra en boxrepsol.com y entérate de cómo participar en el concurso Equipo Repsol en mi cole. Si tu colegio resulta ganador, los pilotos irán a visitarlo.
En un día como el de hoy debería usted recordar cosas que formarán parte de sus conversaciones a lo largo de este viernes. Nos la recuerda, como siempre, Santi González. Santi Majetón.
Buenos días. Hoy se va a celebrar en Tallin, la capital de Estonia, una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la que se tratará del futuro de Europa. Es la primera reunión de importancia en la que no estará presente el presidente del Gobierno español y hay en ello una metáfora evidente. España no estará en el futuro de la Unión Europea porque está muy absorbida por la pasión de catalanes, ese fuego fatuo. Mientras, Cataluña sigue absorbiendo una parte privilegiada del Fondo de Liquidez Autonómica. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos asignó ayer el 25% de los 8.000 millones que se distribuirán en el cuarto trimestre del año entre las comunidades autónomas. El PIB de Cataluña supone solo el 19% del español.
Buenos días, Gistao, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Edurne Uriarte, buenos días.
Buenos días.
Y hoy el que está por ahí es Nicolás Redondo, que ayer se estaba cargando en un chigre. ¿Era una lubina o qué era? ¿Un bonito, un besugo?
Era un besugo, Carlos, era un besugo. En casa de Gabriel, un chigre humilde en el que comimos extraordinariamente bien unos amigos. Y yo, unos amigos que son representantes del foro Jovellanos, que me habían invitado a una conferencia el día anterior.
Esto es. Bueno, a vista de lo que hay, estamos a las puertas del alboroto, Nicolás.
Sí, no se va a celebrar un referéndum homologable, nadie va a legitimar eso, lo que exista, pero va a ser un día de alta tensión en las calles, eso no cabe duda, eso es lo que están buscando y eso es lo que conseguirán, por desgracia.
Y Edurne,
vamos a ver, a mí lo que más me preocupa respecto del domingo es la acción de los Mossos. Es que si la policía responsable no va a actuar como dice que va a hacer, pues ¿qué consecuencias tendrá esa dejación de los Mossos? No lo sabemos, ese es uno de los interrogantes.
¿Y Gistao?
Bueno, yo esa dejación la doy por segura, entre otras cosas porque los Mossos no van a aceptar cargar con el peso de la contestación a la algarada en la calle que la va a haber. Ellos quieren que la cargue la Guardia Civil o la Policía Nacional. Y el barco de Piolín es donde está ubicado justamente ese contrafuerte que va a tener que gestionar esa algarada en la calle, que para mí es el estado siguiente. Todo lleva a eso. En cuanto se ciegue esta vía falsamente institucional, esta coartada institucional, pues el estadio siguiente es ese, evidentemente.
Ahora permítame, Sony 19. ¿Qué nos quieren contar los amigos de Fluchos?
Es que los fluchos son ideales para la semana de trabajo, pero también para las salidas de los fines de semana, porque son ligeros, aportan frescura y además van de la mano de la mejor tecnología, hechos puntada a puntada en su fábrica de Arnedo en La Rioja. ¿Unos nuevos modelos? ¿Qué te voy a contar? Nuevos modelos para esta temporada otoño-invierno que te van a gustar, seguro. Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
EO, soy la factura del pedido a tus proveedores.
Yo la de la ampliación de tu local.
Y yo el recibo de la luz.
Retomar tu negocio y comprar un vehículo es todo menos fácil. Por eso presentamos la Isidea número 3. Ven a la red Renault, compra tu vehículo comercial desde 7.730 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Paloma, ¿hay algo más?
Pues hay una familia que está preocupada ahora mismo en Córdoba. El ministro del Interior ha dado a conocer a través de su Twitter la siguiente noticia, la desaparición de una joven de 14 años, Alejandra Villegas Castillejo, que ha desaparecido sin dejar rastro. Tiene el pelo largo, de color castaño y ojos marrones. No se sabe nada de ella y vestía mallas negras y sudadera gris. Por lo demás, es noticia también un joven de 24 años que hasta hace poco vivía con sus padres en Pamplona, ni estudiaba ni trabajaba, pero ¿para qué? Había encontrado cómo ganarse la vida. Fabricaba y vendía armamento del que se mueve en el mercado negro en Internet. Vaya tipo. COPE Pamplona, Carlos Colina.
Dinero no le faltaba, desde luego, a juzgar por el vehículo de alta gama que conducía o por el velero de 8 metros de eslora atracado en el puerto olímpico de Barcelona, donde también tenía una vivienda. El detenido pamplonés, con 24 años, se había convertido en uno de los mayores traficantes de armas de Internet. Compraba armas inutilizadas y las manipulaba hasta hacerlas funcionar. Incluso fabricaba la munición. Uno de sus productos estrella era el mechero pistola del calibre 6.35, muy peligroso, pero muy fácil de ocultar. La investigación de la Guardia Civil recibió el apoyo de autoridades policiales de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Chipre y hasta de la Europol.
Hoy va a aterrizar en Barajas, Carlos, un avión procedente de Perú con 67 personas. Son 32 presos y 35 expresos españoles que tienen condena pendiente para cumplir en cárceles españolas. Es la mayor repatriación que se ha hecho hasta la fecha. Vamos a recordar que hay 1.188 españoles detenidos en el extranjero. Y la picaresca, como siempre en nuestro país, bueno, y en otros también. Resulta que aprovechando la inauguración del Estadio Metropolitano, ha habido quien ha pensado, pues como yo vivo por la zona y tengo mi coche aparcado tal que aquí, me anuncio por internet, tú vienes al campo con tu coche, lo metes en la plaza y yo me voy a otro sitio. Ahí te quedas viendo tú, el Atlético de Madrid, que yo me voy con mi dinerillo. El precio, entre los 10 y los 30 euros. Los anuncios son geniales. Avisa con tiempo de antelación. Cuanto antes reserves, más cerca del estadio estarás. No sé si o sea, la gente buscando la picaresca.
A ver, la picaresca
pillo.
El Wanda, qué buen negocio. Bueno, vamos a ver qué son y 23. Y ahora, si me permiten, voy a recordarles que nuestra sección Yo pienso de qué está a su entera disposición con un comentario de voz en nuestro WhatsApp en el 600-99-1314. 600-99-1314.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Cayetana. Vamos, Nicolás, Gonzalo, que es tu cumple, Fernando. Vamos, Fritz y la School Band. Gurrión, ranilla, peloto, huevo, el mustio, mazo. Ay, no. Vamos, Fabio. Vamos, niños, que además tenéis el placer de ir al colegio con vuestros papis, con los autocares escolares que tienen el buen gusto de escuchar este programa y de escuchar al Tito Santi para que os vaya formando poco a poco en el raciocinio, la distinción y la cultura.
Ahí. Bien que lo dices.
¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera.
En veranillo de San Miguel. Despide el verano ya desde el punto de vista meteorológico, aunque estemos en...
Justamente hoy, sí, señor. En este viernes comienza también, todas las desgracias vienen juntas, el otoño del sistema, del régimen del 78, como dice Posemos.
Eso. ¿Y qué asuntos hay de relieve que comente aquí esta gente que tengo?
Pues hoy, como ayer, estamos encerrados con un solo juguete, que es el desafío de Puigdemont y su cuadrilla. Ayer se celebró una performance convocada por el citado, en la que él mismo, Forn y su trapero, de Maus, se ratificaron en la actitud de no obedecer las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de impedir las votaciones. Acatan la orden de la juez Armas, pero se revelan ellos la facultad de interpretar su aplicación, porque, como dice el fenómeno Forn, el héroe de Alcanar, la seguridad está por encima de la ley. Han adoptado y adaptado al caso la vieja artimaña vasca del pase foral. Se obedece, pero no se cumple. Mientras, ayer la Guardia Civil incautaba en Igualada 2,5 millones de papeletas, 4 millones de sobres y 100 urnas, y su cuartel en dicha localidad era atacado con un artefacto incendiario. Y el secesionismo prepara otro acto humillante, hoy para la prensa. Turull y Romeva, esa pareja de discapacitados, va a dar una rueda de prensa para explicar los dispositivos para el domingo. La humillación consiste en que van a comparecer en el Centro Internacional de Prensa de Jaume Roures y van a obligar a pagar a cada plumilla 10 euros para poder acceder al esperpento, entre la vergüenza y el menudeo. Decías ayer que hoy se cumplen 40 años de la aprobación del decreto que restablecía la Generalidad de Cataluña, un hecho histórico que protagonizaron el presidente Suárez y Josep Tarradellas, que tras el escándalo de Banca Catalana dijo: en Cataluña hay una dictadura blanca muy peligrosa, que no fusila, que no mata, pero que dejará un lastre muy fuerte. Hoy cuenta Esteban Urreiz Cieta en El Mundo que papá Pujol, mamá Pujol y sus 7 cabritillos operaban en Andorra bajo el nombre clave de la Sagrada Familia, no digo más.
Eso no llego a imaginarlo, Tarradellas, ¿eh?
Es que entonces los cabritillos eran muy chiquitos y ya han crecido.
Bueno, ¿qué tenemos? ¿Pacientes para el desfibrilador de tontos?
Tenemos, claro que tenemos. Todos los que siguieron a Tarradellas en la presidencia de la Generalidad. Los Pujol, por comentado. Artur Mas, ese infradotado que ha declarado: hemos tenido mucha paciencia con España. Y Carlo Puigdemont, el sucesor del sucesor, demostración palmaria de que todo es manifiestamente empeorable, aunque lo suyo ya era evidente cuando era alcalde de Gerona. Ya sabemos, escribió en Twitter, que España vuelve a tener un gal, ahora contra Cataluña. Solo falta saber quién es el señor X, se admiten apuestas. Rors le aplicó una descarga in situ. Presidente, deje de mezclar los ansiolíticos y el alcohol. Como si no hubiera tonto suficiente, se ha empeñado en postularse Gerard Piqué. Ahora que se empezaba a pasar lo de los pitos, que en los campos españoles a él le pasaba como al rey en el Camp Nou, va y sale con lo de Botarem. No es que sea tonto, es que su capacidad intelectual la tiene de los tobillos para abajo. Había uno como él en el Barça, Oleguer Presas, pero Oleguer tenía un sentido de la dignidad. Como él era catalán y solo catalán, renunció a jugar en la selección española.
Tampoco lo llamaron nunca, ¿eh?
Que no, tampoco, perdón.
Que tampoco le llamaron nunca, que conviene recordarlo.
Bueno, pero mostró
había
su
intención ninguna de llamarle.
Mostró su posición, es verdad. Pero bueno, a ver si toman
sí,
nota.
Pero hubiéramos visto si hubiera tenido posibilidades de ser seleccionado, si hubiera
si no
emitido.
Hubiera ido.
Pues sí. Tú sabes que eres un paquete y no vas a jugar, pues
yo renuncio. Yo a eso no voy.
Yo renuncio a la selección española. No, no, querido. Es la selección española la que no tiene ningún interés.
La que renuncia
en ti.
A ti. Bueno, por último, Gulliver se suma en mi blog a la tendencia poética inaugurada ayer por Gorpua sobre el procés. Partió con Soraya Peras, Junqueras. Es diputado y patán, rufián. El del rizo no me va, Tardá. Les digo que a mí me da que por hacer el capullo tienen futuro en el trullo, Junqueras, rufián, Tardá.
Me alegro de saludarte, adiós.
Hasta
adiós.
El lunes, que será otro día y probablemente otra época.
Tengo mensaje de Securitas Direct.
Porque lo que más quieres merece la mejor protección, Securitas Direct, que conocen todos los métodos de robo que usan los ladrones. Los investigan, lo desarrollan y, claro, llega la última tecnología para protegerte frente a cualquier tipo de robo. Y ahí, en su alarma, está el SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Securitas Direct llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
Es Están aquí Edurne, Uriarte, David Gistao, Nicolás Redondo. Y vean qué día de felicidad, qué día más habitable. Precisamente recojo esa expresión, creo que se la he leído a Xavier Vidal Folk, y os pregunto, ¿el día 2 va a ser habitable o no va a ser habitable en Cataluña, María Edurne?
Uy, la gran pregunta, ¿qué va a pasar el día 2? Yo creo que a partir del día 2 se va a producir una creciente desunión dentro del nacionalismo secesionista. Porque el día 2 la gran cuestión es, ¿el nacionalismo va a hacer la declaración unilateral de la independencia? Esta es la pregunta.
Sí, porque unos dicen que sí, otros que no.
Y de momento el PDeCAT está diciendo que no. Esta declaración de algunos dirigentes del PDeCAT me parece la noticia más positiva de los últimos días, por destacar las noticias positivas, porque si la antigua convergencia no quiere participar en esa declaración unilateral, esa declaración unilateral tiene escasas posibilidades de llevarse a cabo. La CUP y Esquerra Republicana juntos no son suficientes para hacerlo. Y si el PDeCAT mantiene esa posición, y me parece que sí, a partir del lunes, de momento vamos a asistir a eso. Después, a partir de esa creciente división, ¿qué va a ocurrir? Bueno, hay otras cuestiones que tenemos que analizar, pero la más importante por el momento me parece esa.
¿Y a Nicolás?
Bueno, yo creo que el día 2, en principio, no sucederá nada, aunque no hayamos solucionado de ninguna manera el problema que se nos planteó antes del día 1, por lo tanto hoy, y se nos planteará el día 1. Tenemos un gran problema con una parte de la sociedad catalana. No es un problema de independencia, es un problema de democracia, no es un problema de independencia. Desde Cataluña se está golpeando con una dureza increíble al sistema del 78 y ese reto va a seguir el día 2. Yo no sé si harán la declaración o no. Lo que sí le digo al gobierno que es que se prepare para lo peor. Ellos, la exconvergencia actual, han sacado el tigre de la jaula y no saben meterlo, no sé si quieren meterlo otra vez a la jaula siquiera, pero de luego no saben y no creo que puedan meterlo cuando ha salido de la jaula y está en las calles. Es muy complicado el papel de ellos si se quieren moderar en este momento, una vez que han excitado de una manera tan brutal, tan radical a una parte de la sociedad catalana, a ver cómo les devuelven a casa, ¿no?
Listo.
Bueno, es muy hipotético todo lo que digamos ahora. Yo, la pregunta que me hago, evidentemente el lunes esto no se habrá resuelto por abracadabra, pase lo que pase el domingo. Y posiblemente haya empeorado en muchos sentidos porque a lo mejor hemos descubierto la incorporación de un elemento nuevo que es el de la violencia en la calle o el de la crispación social en su máxima manifestación. Yo tengo una esperanza muy ingenua desde hace mucho tiempo que no se cumple. Que es que en algún momento la antaño burguesía convergente descubra en algún momento que se ha metido en una aventura muy complicada con socios muy radicales. Y según lo que pase el domingo, esta sensación puede ser aún más fuerte para ellos. Es decir, el antiguo votante pujolista, que era moderadamente catalanista y que estaba integrado en el régimen, en algún momento va a descubrir que ha estado alimentando el crecimiento de Frankenstein. Y si ese Frankenstein empieza a encender hogueras en la calle, la sensación de que hemos hecho puede ser aún mayor. Entonces, insisto que esta sensación es muy ingenua porque nada me ha dado ninguna razón para pensar que se produzca.
No solo no te lo han dado,
sino al revés.
Durante,
se ha contagiado la radicalización.
Durante el siglo XX, es decir, anteayer, esa burguesía de la que hablas, esas minorías, esa élite que tenía que ser dirigente catalana, nunca ha estado a la altura de las circunstancias. Estamos hablando de la calle. Y en la calle tenemos un problema. Pero en las élites catalanas tenemos un problema mayor. No han sabido nunca oponerse a lo que era irracional. Es más, han querido y están queriendo esa élite, no el que está en la calle. Han querido sacar rédito.
Nicolás, ni siquiera hablo de élite porque me parece que el término élite es incompatible con lo que hay en Cataluña
ahora.
Esas
minorías dirigentes.
No, me refiero más a, por así decirlo, un cuerpo social, el cuerpo social menos radical. La gente que hasta que le convencieron de que tenía, como una secta, de que tenía que subirse a la nave espacial de la independencia, hacía vida normal. No estaba en la militancia extrema. Y en algún momento tendrá que haber fatiga en esa gente.
Bueno,
que a lo mejor soy ingenuo.
Pero lo cierto es que desde un punto de vista sociológico, esa sociedad del nacionalismo moderado catalán sigue ahí. Los catalanes que son nacionalistas moderados no han desaparecido, porque eso no cambia de la noche a la mañana. Están ahí y están sin liderazgo en estos momentos. No tienen líderes, porque el PDeCAT está haciendo
está
la política de la CUP y de Esquerra Republicana. En algún momento, y el momento puede ser después de esta crisis brutal, de este punto álgido de la crisis, esa sociedad necesita esos líderes y esos líderes van a salir. Tienen que salir, es un proceso natural.
No, tienen que salir si están, a lo mejor que no están. ¿No?
Tienen que salir, tienen que hablar, tienen que articular esa posición del nacionalismo
pero
moderado.
Una cosa quiero añadir, si el gobierno cree que por ciertas disposiciones o predisposiciones confesadas últimamente a negociar ciertas cosas, está preparando el día después, cuidado. Que lo único que faltaba con el ambiente social que hay y con la hartura que hay es que el votante sociológico del PP o España en general
tuviera la sensación de que se apremia.
De que se está premiando a aquellos a los que se ha descrito como golpistas durante meses. Ni un premio.
Es que ahora no se puede llegar, vamos, sugiriendo de alguna manera, no, quizá, tal vez fuera posible un pacto fiscal cuando, oye, del FLA de esta edición, de los 8.000 euros del FLA, 2.000 son destinados a la comunidad autónoma catalana. Es decir, que bueno, en fin, que ya sabemos que tiene muchas necesidades y que tal y cual y esto y lo otro.
Pues con el FLA el gobierno está muy errático. Hubo una época en que había que auxiliar a españoles, aunque no quisieran serlo. Hubo una época que no se podía financiar el golpe. O sea, incluso con la utilización del FLA el gobierno está completamente errático, como con todo, por otra parte.
Es que lo que ocurre es que la única vía de negociación con el nacionalismo catalán es la vía de la financiación. Tenemos que ser realistas. ¿En qué se puede negociar en un sistema autonómico como el nuestro, que ya es el más descentralizado o uno de los más descentralizados del mundo? En la cuestión de la financiación. Ahora bien, cuando se plantee esa negociación, a partir del lunes, del martes, cuando comience esa negociación, también es cierto, en relación con lo que decías, David, de que no solo el gobierno va a decidir, es que aquí van a decidir todas las comunidades autónomas, el resto, que va a saltar a la primera en que crean el resto de las comunidades que se está premiando el secesionismo catalán. Aquí quiero decir que el esfuerzo quizá no lo tenga que hacer Rajoy, entre comillas, esto que estoy diciendo, sino que lo va a hacer Susana Díaz, lo va a hacer Cristina Cifuentes, etcétera.
Estando de acuerdo con lo que dices, me resulta significativo que en todas las circunstancias comprometidas en las que está el gobierno, el que lo tiene que resolver siempre es otro, no Rajoy. Ahora las comunidades, luego la gente que no ha salido a la calle en Cataluña, luego los Mossos. O sea, la delegación de responsabilidades de Rajoy en este asunto es de un virtuosismo. Ahora resulta que son las comunidades.
¿Te parece que es delegación de responsabilidades todo lo que ha hecho el gobierno en el último mes en relación con la crisis catalana? Pero yo ya no estoy hablando...
El último mes en cinco años, tú lo has dicho.
Bueno, en el último mes y en los últimos meses, porque es que no podemos olvidar que la posición del gobierno está sostenida por el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, y solo, con toda claridad, de una parte del Partido Socialista, empezando por Susana Díaz, que
ayer,
por cierto,
ayer
eso,
hizo,
qué importante
Díaz,
lo de Andalucía
sí,
ayer.
Exactamente,
sí,
ayer sí. En el Parlamento andaluz, Ciudadanos presentó una proposición no de ley, supongo, bueno, no sé el nombre técnico, parecida a la que hizo Albert Rivera en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y Susana Díaz no hizo caso de Pedro Sánchez. Hizo lo que, por otra parte, el sentido común obligaba a hacer y lo que seguramente la mayoría de los andaluces haríamos. Y en eso estuvo acertada, muy acertada, la presidenta andaluza. Es decir, sí, votar que sí, pero clarísimamente dijo que sí, estaba con quien estaba.
Sí, sí, pero estando muy de acuerdo, yo habría hecho lo mismo, como comprenderás, por mi biografía personal no hay ninguna duda en que yo estoy muy cerca de ese acto de la presidenta de Andalucía, sin ninguna duda, pero nos podemos dar por satisfechos por lo menos hasta el día uno de la posición no de una parte del PSOE, del PSOE. Si el PSOE ha estado en estos momentos con Rajoy, con todas las matizaciones, con todo lo que queramos, a disgusto o no, pero ha estado donde tenía que estar, defendiendo la posición de la soberanía nacional y de la Constitución del 78. No sé lo que pasará el día 2, y yo he criticado lo que ha pasado antes, lo de Nación de Naciones y todas estas cosas, pero eso me permite decir, creo yo, con contundencia, que no se puede esperar más del resto de los partidos constitucionales, por decirlo de alguna forma, que lo que han dado. Y el PSOE lo ha dado todo en lo que podía dar de apoyo al gobierno de Rajoy. Rajoy no está insatisfecho en este momento con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español, pero no de una parte, del Partido Socialista Obrero Español.
Hay una mala interpretación de lo que sucedió el martes de la semana pasada en el Parlamento, por ejemplo, con esa votación. Con esa votación en la que el PSOE, no fue la manifestación de una retirada de apoyo al gobierno, ni muchísimo menos, y la propia vicepresidenta se apresuró en decirlo, ¿no? El PSOE está apoyando. Lo que pasó el martes pasado o el anterior en la votación hay que ponerlo más en el contexto de rivalidad entre Ciudadanos y el PSOE. Bueno, Ciudadanos le pasó por la carita un documento al PSOE para que lo firmara sin negociarlo y el PSOE se negó. Así de simple.
Quiero saludar a don Clemente Polo. Clemente Polo es catedrático de Fundamentos de Análisis Económicos de la Autónoma en Barcelona. Es portavoz de un movimiento que se llama España y Catalans. El que me gustaría conocer alguna cosa más, don Clemente. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de saludarles.
Igualmente. Señor Polo, ¿cómo es que este movimiento España y Catalans, hombre, el nombre lo dice todo, ¿no? Pero, ¿tiene alguna particularidad especial que a usted le gustaría contarnos?
Bueno, yo creo que España y Catalans es una asociación que junto con otras asociaciones, Somatems, Regeneración Democrática y Movimiento 12 de Octubre, han organizado las manifestaciones del 12 de octubre en los últimos años en la Plaza de Cataluña de Barcelona, con una finalidad muy clara, que es reafirmar nuestro compromiso con la democracia que conquistamos los españoles en 1978.
Uh-huh. ¿Ustedes creen que hay algo que hacer en estos dos próximos días o mejor quedarse en casa?
Pero estos dos próximos días, lo que España y Catalán y el resto de asociaciones que, como digo, pues han celebrado en los últimos años la Fiesta Nacional de España, han convocado una manifestación en Barcelona mañana, una manifestación tranquila. Lo que hemos hecho es Cataluña es España, una reafirmación de la españolidad de Cataluña, que, como todos sabemos, es una realidad, este hecho, la españolidad de Cataluña, tan viejo como España misma. Hay otro lema secundario en la manifestación, que es democracia, futuro y libertad, que pone el acento en la palabra democracia porque pensamos que sin democracia el futuro sería un futuro en blanco y negro. Y ahí es a donde pretende llevarnos el gobierno de Puigdemont, Puigdemont, la CUP y Junqueras.
Sí. Usted lleva particularmente alertando meses de las graves consecuencias económicas de la independencia. De una independencia imposible, por otra parte. Pero claro, si nos pusiéramos en el plano de una situación irreversible, yo no sé, desde luego no me apetecería a mí vivir en las condiciones en las que le tocaría vivir a muchos catalanes, ¿no?
No, desde luego. Las consecuencias económicas de la independencia serían malas para Cataluña, muy malas para Cataluña y malas para España. Los trabajos que yo he hecho de investigación pues ponen de manifiesto que como mínimo podíamos esperar caídas del Producto Interior Bruto en Cataluña que rondarían el 17% en casos, digamos, de no excepcionales y que podrían ser incluso mayores. Todo esto sin tener en cuenta el efecto que puede producirse como consecuencia de la inestabilidad política, de la inseguridad jurídica, y naturalmente con la expulsión de Cataluña de la Unión Europea.
Uh-huh. Se concentra, me ha dicho, en la Plaza Urquinaona.
Sí.
Mañana sábado a las 5:30 de la tarde, ¿no?
Mañana sábado a las 5:30 de la tarde estaremos allí. Como digo, nuestro propósito es reafirmar nuestro compromiso con la democracia y denunciar el estado de excepción en que estamos viviendo en Cataluña, el estado de excepción que ha impuesto el gobierno de Puigdemont. Todos hemos escuchado al gobierno de Puigdemont acusar al gobierno de España de introducir surrepticiamente un estado de excepción en Cataluña y ha acusado al Estado de ser una vergüenza democrática. Nosotros pensamos que es exactamente lo contrario. El estado de excepción lo ha impuesto el gobierno de Puigdemont aprobando las dos leyes de desconexión que aprobaron de manera vergonzosa los días 6 y 7 de septiembre. Y realmente esto constituye tal vergüenza democrática que hasta un diario de ámbito nacional publicó hace unos días un editorial titulado Las mentiras de Puigdemont. Puigdemont y el resto del gobierno de Cataluña y los 72 diputados que la apoyan en el Parlament han ensuciado la palabra democracia. Lo que nos preguntamos muchos españoles es ¿hasta cuándo va a durar esto? Después de observar lo que ocurrió durante el registro de la Consejería de Economía, después de ver ayer los resultados nulos que tuvo la reunión de la Junta de Defensa, de Seguridad, perdón, entre Puigdemont y los representantes del gobierno en Cataluña. Después de todo esto, nosotros realmente lo que nos estamos preguntando es ¿para qué sirven los Mossos? ¿Para qué sirve tener una Policía Nacional? ¿Era para esto, para lo que quería la Policía Nacional, la Policía Autonómica Pujol? También nos preguntamos a qué esperan los tribunales para ilegalizar a la ANC, a Unión Cultural y a la AMI. ¿Y qué más tienen que hacer Puigdemont y Forcadell para que los inhabiliten y los encierren? Yo creo que esta vez va a fracasar en su intento de romper España, pero el Estado debería, yo creo, extraer al menos una lección. Ni los impuestos, ni la policía, ni los medios de educación, ni los medios de comunicación, ni la educación pueden estar controlados por desleales sediciosos.
Don Clemente Polo, portavoz del Movimiento España y Catalans, catedrático de Fundamentos de Análisis Económicos de la Autónoma de Barcelona. ¿Cree usted que el día 2 va a ser un paisaje habitable?
El día 2 será un paisaje habitable, puesto que la mayoría de los catalanes seguiremos trabajando y yendo cada día, como cada día, a nuestro lugar de trabajo. Pero lo que es inhabitable es lo que está ocurriendo en Cataluña, no ahora, sino desde hace muchos años. Aquí, o el gobierno del Estado y los partidos que lo apoyan, Ciudadanos y en bastante menor medida el Partido Socialista, deberían ponerse las pilas, porque o a esto se le da la vuelta o nos quedan 4 telediarios.
Hay una Cataluña mayoritaria. Mañana dice que se va a movilizar 1 millón de personas el domingo. Bien, bien. Pero es que quedan 6, ¿eh? O casi 6. Que va a estar presumiblemente comprando el can, yendo a su casa, o si hay tiempo para la playa, yendo a la playa, o a pasear a la montaña, o a buscar bolets. Pero esa Cataluña que entiende que hay un escenario de discrepancia imposible, de esa Cataluña mayoritaria solamente se manifiestan 4 como usted.
Sí, 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 tiene toda la razón. Yo creo que la gente, por naturaleza, no es dada a expresar sus sentimientos, salvo que los inciten. Y, de algún modo, aquí lo que está ocurriendo es que llevamos 30 años de puyolismo, primero, y ahora unos cuantos años de radicalismo secesionista. No se pueden imaginar ustedes lo que significa esto en términos de control de medios de comunicación, en términos de mensajes falsos, pero que se repiten y se repiten hasta que se convierten en verdades mediáticas, y cómo esto, unido al control, como decía antes, de la educación y al adoctrinamiento en los colegios, pues ha dado como resultado que un grupo de gente esté movilizado y otro grupo no lo esté. Yo creo que mucha gente se rió, se reían cuando unos locos hicieron una primera consulta independentista en Arenys de Munt el 14 de septiembre del año 2009. Bien, esa primera consulta fue la semilla que se propagó por toda Cataluña, que ha construido células de activistas en cada población y en cada aldea de Cataluña, y como consecuencia de esto nos encontramos con un país que está tomado. Todas sus instituciones están tomadas por personas que antaño eran nacionalistas, luego se convirtieron a soberanistas y ahora son secesionistas.
Don Clemente, gracias por la fotografía que nos
Muchísimas
ha hecho.
Muchísimas gracias a usted, muy amable. Esperemos que contar con su apoyo en el futuro.
Cuente con él, al menos con el mío. Sony 55, o sea, es muy tarde y por lo tanto en un día muy apretado de informaciones. Ahora tengo que irme al Corte Inglés.
Sí, porque los que saben dónde comprar un televisor, una lavadora...